COPE Canarias.
Estar informado.
Ya es más de medio año desde que Playa Jardín cerró al público debido a la presencia de aguas residuales. En todo este tiempo, como es normal, los comerciantes del Puerto de la Cruz, de la zona, han sobrevivido como han podido. Y alguno ya no ha resistido más. Es el caso de Daniel Gómez. Tiene, o tenía, una cafetería en el Paseo Marítimo. Desde entonces ha reducido su facturación en un 80% desde que no hay turistas.
Y estamos frente a la playa, que nos afecta demasiado la falta de turismo, más allá de que trabajemos un poco también con el Loro Parque. Pero lo principal era el turismo nórdico, que es de la playa, ¿no? Que vienen de la playa,
sí.
Vienen de la nieve para venir a la playa y se encuentran con que no tenemos playa o que está contaminada y todo el rollo que ya sabemos, ¿no? La verdad es que no pensé que iba a caer mi facturación tanto, pero realmente cayó un 80%. Entonces es insostenible.
Ahora Daniel Gómez, con 52 años, se enfrenta a la nada. Puso todos los ahorros en montar este negocio y ha tenido que cerrarlo. Tiene que volver a empezar de cero. Lo que siente, nos cuenta, es impotencia.
Imagínate, ¿no? Yo tengo 52 años, tengo que volver a empezar de nuevo. Esto es, tengo que ir a trabajar a otro lado porque ya no tengo resto como para poder abrir otro negocio en otro lado. Entonces, tengo que ir bajo relación de dependencia a mis 52 años. Nosotros esto lo pusimos con una ilusión enorme y nada, o sea, sentí, más que nada es la impotencia que sentís por todo esto lo que pasa y que nadie te dé una solución o una ayuda.
Como decimos, son más de 6 meses desde el cierre de Playa Jardín en Puerto de la Cruz. Soy Tony Cerdá, escuchas en Mediodía en COPE Canarias y a la 1:22 de la tarde te cuento de la previsión meteorológica para las próximas horas. Tiene un poco de calima ligera que afectará en principio a las islas orientales Lanzarote y Fuerteventura y no parece que esté muchos días con nosotros. Hoy el cielo se abre un poco respecto al comienzo de semana, estará en general poco nuboso incluso en el norte de las islas montañosas. Las temperaturas se mantienen o podrían incluso subir levemente, el viento soplará moderado en la costa.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Un minuto y te cuento la reacción del Servicio Canario de la Salud sobre la situación límite que se vive en el Hospital Universitario de Canarias.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus, nueva tienda en Las Palmas, calle Doctor Juan Domínguez Pérez 6.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como el plátano de Canarias con un precio imbatible de 99 céntimos el kilo, o el aceite de oliva virgen extra aromas del sur 5 litros con un precio imbatible de 4,59 € el litro. El mejor precio garantizado, hasta el 9 de febrero. Carrefour.
Para poner luz a todo lo que está pasando,
Expósito en la Linterna.
Los problemas con los jabalíes o con los lobos son muy comunes. No solo afectan económicamente a la agricultura y ganadería españolas, sino que también los problemas se están trasladando a núcleos urbanos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Minutos, luces y sombras en los datos de las listas de espera de la sanidad canaria que conocimos ayer. Luces, parte buena, en la lista quirúrgica, que bajan un 3,4% respecto a los últimos datos del mes de junio. Si quieres operarte en Canarias, de media, tendrás que esperar en torno a 122 días. En cambio, las sombras, la parte mala, la encontramos en las consultas. La lista de espera ha aumentado en un 8,7% hasta situarse los 127 días. ¿Y cómo se va a atajar este problema? Pues la sanidad pública ya estudia derivar a las consultas de la sanidad privada algunas de estas citas. Hoy le hemos preguntado por ello a Carlos Díaz, viceconsejero de Sanidad y director del Servicio Canario de la Salud. Le hemos preguntado también cómo valora los datos, qué se ha hecho para reducir la lista quirúrgica y qué se espera en los próximos meses.
Los resultados no sacamos pecho ni mucho menos, somos bastante ambiciosos, no somos conformistas.
y seguiremos mejorando con este corte en diciembre, que normalmente se empeora junio porque están las vacaciones de verano, navidades, etcétera. Hemos conseguido volver a bajar la hemorragia media otra vez. Y en cuanto al hospital universitario, me gustaría resaltar la gran labor que están haciendo, porque en diciembre de 2022 ellos tenían una demora media de 198 días. Y cierran diciembre 2024 con 162.
Eso sí, hay que mirar bien los datos por hospitales. Se lleva la palma el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife, donde la demora media es de más de 162 días. Ahí esperan por una operación casi 11.000 personas, uno de cada tres pacientes de la sanidad pública. Carlos Díaz, sobre la situación de colapso que vive el centro prácticamente a todos sus niveles.
Hospital Universitario, yo quiero que la gente sepa que es parte del servicio canario y que es la puerta y que lo vamos a poner al nivel de los demás. Pero claro, el punto de partida que nos encontramos era el que es, pero notaremos las mejoras en breve porque estamos focalizados, tenemos reuniones semanales, estoy interactuando con la gerencia, organizaciones sindicales, me he reunido con el personal de urgencias también y en breve vamos a ver los resultados.
El presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, Guillermo de la Barrera, aseguraba que el problema de Lux viene de muy lejos y no se le ha puesto solución.
Mira, el problema del hospital universitario yo lo he vivido porque empezó en el año 2006. En el 2006 se empezaron a poner las camas en los pasillos de urgencia. Fue diseñado para un volumen de población que no es el que después tuvo cuando pasó al Servicio Canario de Salud. De los pacientes que van a urgencias, ¿cuáles son? Los que de verdad son urgentes, pero van todos aquellos que no quieren esperar.
Y seguimos analizando los pormenores de ese anteproyecto de ley que recoge la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales a 37 y media. Esto, como decimos, todavía tiene que aprobarse en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Los sindicatos están a favor, la patronal en contra, debido a que se les ha apartado de la negociación colectiva y aseguran que la medida no funcionará debido a que sea generalizado para todos los sectores. Hoy hemos querido preguntar a pequeñas y medianas empresas por su situación actual, cómo les afectaría esta hipotética reducción de la jornada. Por ejemplo, Enrique Reyes, propietario de Luz Hogar Tenerife, tiene 5 tiendas y 18 trabajadores.
Ahora somos en total 18 trabajadores. Sin duda ninguna no es una buena medida.
O sea, no es una buena noticia.
No es una buena noticia para los pequeños y medianos empresarios. Hombre, como te podrás imaginar, conozco muchos amigos míos que también tienen pequeñas y medianas empresas, ¿no?
Sí.
Y cuando el 99,9% de todos ellos, por no decir el 100%, opinamos así, es porque no es una buena medida para nadie, ni para los empresarios y creo que tampoco para el resto del conjunto de la ciudadanía.
La solución pasa por acotar el horario de apertura, en esa media hora diaria, 15 minutos menos en la apertura y 15 minutos menos al cierre. Desde luego, contratar a más personal no pasa por las posibilidades de los empresarios. Richard Hernández es el dueño de los almacenes El Kilo, en Santa Cruz de Tenerife. Comenta que con estas dificultades, sobre todo a los más pequeños, las grandes superficies consiguen más ventaja.
Ahí es donde todos tenemos que estudiar un poquito, porque por eso al principio decía que esto para la pequeña y mediana empresa pues no creo que sea nada bueno, pues porque si al final tenemos que reducir un poco la apertura de los comercios, pues esto va a conllevar que se lo estamos poniendo un poquito a huevo a los grandes, ¿no?
Con 52 personas ha sido rescatado a las inmediaciones de la isla de Gran Canaria, 52 hombres subsaharianos, uno menor de edad. Todos estaban en buen estado de salud. Además, esta tarde se reunirá el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para analizar la letra pequeña de ese texto de reparto puntual de 4.000 menores migrantes no acompañados. Entre el resto de autonomías, Clavijo, en una entrevista a la agencia EFE, asegurado que ese reparto saldrá adelante porque cuenta con el apoyo suficiente en el Congreso.
No estamos hablando de una modificación de la ley permanente, pero sí estamos hablando de poder atender, como se hizo con Ucrania, como se hizo con Afganistán, atender de manera extraordinaria una situación extraordinaria en la que nos encontramos. Con lo cual a mí se me hace muy cuesta arriba que eso, el Partido Popular, pueda votar en contra. Bueno, cualquier partido político, ¿no? Sabemos que vos estás en las tesis en las que estás, pero se me hace muy cuesta arriba. Por eso yo confío en poder alcanzar un acuerdo amplio para ello y para ello antes de llevarlo.
A punto de llegar a la 1:30 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigue ese Mediodía Cope con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.